La mañana.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hola, saludos de nuevo desde la mañana de COPE en Vigo. Arranca nuestro segundo tramo, el que nos va a conducir hasta la una y media y en el que vamos a abordar, entre otras cuestiones, los modelos educativos de los hijos y qué consecuencias tienen en ellos, María Jesús.
Son las 13:05, la una y cinco minutos de la tarde. Como siempre, Juan Lago, lo que hacemos es comenzar esta segunda parte
actualizando
información. Os podemos contar que a esta hora el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, junto a la delegada de la Zona Franca, Teresa Pedrosa, entre otras autoridades, inauguran ya oficialmente el centro aeroespacial que está ubicado en el puerto de Omoye, en Nigrán, y que tendrá una capacidad para 300 profesionales. El edificio tiene 6.400 metros y pretende ser el principal foco del noroeste en materia de innovación y de desarrollo. Los empresarios, varias organizaciones empresariales del área de Vigo, han remitido una carta a la ministra de Fomento en Funciones, Ana Pastor, para reclamar la gratuidad del tramo de la autopista AP9 entre Vigo y Redondela y una reducción del 70% entre Puxeiros y Oporriño para camiones. Mondariz estará hoy presente en nuestro informativo a las 2:20 porque el Pleno Municipal de Mondariz negó ayer, poco antes de las 11 de la noche, la confianza al alcalde Juan Carlos Bugarín Montes de Alternativa por Mondariz para aprobar los presupuestos de 2016. Es la primera cuestión de confianza que se debate en la provincia de Pontevedra en esta legislatura. La crónica sucesos nos deja un triste suceso, valga la redundancia en este caso. Un hombre de 47 años ha fallecido este viernes al caer de un andamio cuando reparaba la fachada de un inmueble en la calle Arquitecto Pérez Bellas de Vigo. Las fuentes sanitarias dicen que el suceso se registró alrededor de las 9:30. Nada se pudo hacer para reanimar a este hombre. Y también otro suceso, una mujer ha sido trasladada al Álvaro Cunqueiro de Vigo después de que un perro, considerado de raza peligrosa, le atacase cuando caminaba por la calle. Antonio Estévez.
Bienvenido, Antonio.
Muy
¿Qué
buenas.
Nos cuentas?
Hola, buenos días.
¿Preparando el partido?
Sí, y de hecho poco os puedo contar porque aunque hoy ha sido la única sesión a puerta abierta de la semana, preparando el partido de este domingo en Gijón frente al Sporting, bueno, pues cuando Berizzo abre las puertas todos quedamos muy contentos. Hoy podemos ver el entrenamiento del Celta. No se vio nada. Fue un entrenamiento de
peloteo, de relajación,
en donde pues no hemos descubierto las posibles cartas o bazas tácticas que puede pensar el técnico argentino para intentar vencer el próximo.
Hombre, de ahí que fuera puerta abierta.
Claro.
No tiene nada que perder.
Claro. Tú lo has dicho, Juan.
Por ahí va la cosa.
Bueno, y entonces, esperando al último entrenamiento de mañana para conocer la convocatoria, yo creo que el Tucu va a ser titular. Y no descartaría que dentro de esa política de rotaciones en la portería pudiera reaparecer Rubén Blanco, porque el Sporting es un equipo poderoso en el juego aéreo. Por cierto, no sé si todavía habrá llegado a Vigo, pero se le espera hoy al representante del internacional chileno Esteban Pávez. Está de gira por toda Europa. El Celta es uno de los equipos potencialmente interesados en su contratación. Bueno, primera toma de contacto.
Antonio Estévez,
pues
gracias.
Pues ya nos seguirás juntando.
Hasta luego.
Gracias.
Hasta, adiós.
Llega el 25 Salón del Automóvil y la Moto de Vigo y lo vamos a celebrar a lo grande. Vuelve el espectáculo del mundo del motor con más marcas y novedades que nunca. Este año con Freestyle y Supercross, con los más espectaculares pilotos internacionales, concentraciones de deportivos y motocicletas, pistas de slot, simuladores de carreras y mucho más. Del 2 al 10 de abril tienes una cita en el IFEVI, Salón del Automóvil y la Moto de Vigo. No te lo puedes perder.
Con Alcampo ahorre y vive mejor. Las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy y mañana tienes salmón fresco el kilo a 7,49 euros. Y fresón cesta de un kilo a 1,49 euros. Y además disfruta de tu compra online al mismo precio que en tu hiper. Descúbrelo visitando nuestra web alcampo.es. Con Alcampo ahorra y vive mejor.
La primavera trae a Mercasofá las nuevas colecciones, más cómodas, más actuales, más económicas. Aprovecha para renovar tus sofás, tresillos, sofás cama y ahora disfruta de los descuentos más especiales en colchones y somieres. Mercasofá. Porque en Mercasofá pensamos en ti, en tu estilo, tu servicio y tu economía. Carretera Peinador Redondela a 1 kilómetro del aeropuerto con parking propio. Mercasofá. Es lo más cómodo. Cómodo.
87.8 FM y 900 onda media.
COPE Vigo.
Juan, vamos a abordar esa sección que todavía estamos reubicando en nuestro espacio de la mañana de la COPE.
Y pero casi que también dándole los últimos toques y configurándola.
Los últimos toques y configurándola, pero que creemos que es importante. Nuestros jóvenes, nuestros niños, los problemas que tenemos a la hora de educarlos. Y para ello estamos en contacto con una profesional que se dedica a ello, que es María Ferreiro, del Instituto de Tratamiento de Conducta de Vigo. María, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Hola,
María. María, como decíamos, hoy vamos a hablar, ya lo hemos ido avanzando estos días, de los modos de educación, los estilos de educación. Hay muchos, cada uno tenemos el nuestro, ¿o existen algunos que podamos tener de guía?
Efectivamente, cada uno tenemos el nuestro. Los estilos educativos los vamos personalizando, tanto en función del niño como en función, pues bueno, de la personalidad de los padres. Fijaros, sí es cierto que hay cuatro estilos educativos que podemos hablar de ellos como estilos educativos básicos. Serían el estilo educativo autoritario, el estilo educativo permisivo, el negligente o indiferente y el democrático.
Entiendo que el democrático sería el más correcto.
Efectivamente.
Puestos a elegir uno, ¿no? Vamos a empezar, si te parece, abordamos hoy uno y vamos avanzando semana a semana en los demás, ¿te parece?
Perfecto.
Empezamos con el autoritario, ¿cómo lo definirías?
Pues mirar, el estilo educativo autoritario está sobre todo caracterizado por aquellos papás que tratan de imponer sus normas sin ningún tipo de discusión. Es decir, no se explican las normas que se dan. Además, se castigan las conductas inadecuadas, lógicamente para prevenir problemas futuros. Pero volvemos a lo mismo. Los padres creen que no deben darles demasiadas explicaciones al niño. Simplemente hay que poner la norma y castigar si esta norma no se lleva a cabo.
¿El por qué lo digo yo, María?
Exactamente. Son muy exigentes en cuanto a la madurez de los niños. Les exigen quizá más de lo que su nivel madurativo puede estar ofreciendo en ese momento. Como decimos, no se comunican adecuadamente, el diálogo es muy superfluo, no hablan de necesidades, de emociones, no suelen expresar afectos, directamente al menos, siempre son afectos, digamos, encubiertos. Son los típicos papás que no expresan amor directamente a sus hijos, que no son capaces de un buen día decir, Marcos, te quiero un montón, hijo, realmente estoy muy orgulloso de ti.
O sea, y en este caso, ¿qué consecuencias tienen los pequeños?
Mirar, estos hijos son muy obedientes, muy sumisos, en cuanto a controles externos, en cuanto a figuras de autoridad externas. Pero ¿qué ocurre en ausencia de ellas? Que se vuelven mucho más irresponsables, incluso se muestran mucho más agresivos. ¿Por qué? La respuesta es simple, no están acostumbrados a realmente decidir por ellos qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Además, son chiquillos que sienten a sentirse muy culpables y muy deprimidos. No pueden expresarse y tienen siempre que cumplir lo que les dicen. Como decimos, baja autoestima y muy poco control. Además, suele ocurrir también que no desarrollan demasiadas habilidades sociales por aquello de la falta de comunicación.
Uh-huh. Y en este caso, por ejemplo, hablabas de que les imponemos quizás más de lo que ellos pueden asumir. ¿Se puede hablar de algunos casos concretos? Por ejemplo, siempre se suele decir que con el primero, y si es hijo único, eres más exigente, más serio, más recto, y no
y
nos damos cuenta.
Y que después te relajas un poco más.
¿Puede ser algo así?
Puede ser algo así, fijaros, cierto es que tu primer hijo, pues bueno, es un gran proyecto para ti. Además, tú no tienes, digamos, demasiada idea, ¿no?, de lo que es tener un niño. Entonces tratas de hacerlo bien continuamente, en todos los momentos. Lógicamente, esto no significa que no vaya a haber conflictos. Siempre va a haber conflictos. Establecer un modo de educación, sobre todo adecuada, realmente es una labor muy difícil. Una vez que nosotros vemos que nuestras actuaciones siempre tienen una consecuencia, y esta consecuencia, por lo habitual, es una consecuencia adecuada, digamos que aprendemos a entender que podemos, de alguna manera, transmitir los mismos mensajes, pero de una forma ya más relajada, no tan impuesta, por decirlo así. Bien. El niño tiene que decidir por sí mismo. Es importante que desde pequeñito aprenda a tomar decisiones. Esto no tiene que ver con que por detrás los papás digan esta decisión no es la más acertada. Vamos a darle una pequeña vuelta. Uh-huh. Pero siempre los niños deben poder y querer comunicarse, querer expresar lo que opinan, lo que sienten acerca de una situación.
Y una posición demasiado cerrada en ese sentido de decir aquí se hace lo que yo quiero, hace que el niño tampoco busque el diálogo, ¿no?
Exacto, hace que no lo busque. Y además de esto, hace que ante cualquier conflicto del propio niño en la vida diaria, no lo comunique a sus padres. Fijaros, muchos casos de bullying, de acoso escolar, ¿qué nos estamos encontrando? Que estos niños no son capaces de comentárselo a figuras de autoridad, incluso a los profesores. ¿A qué se puede deber? Se puede deber al miedo de los propios niños, a la reacción de ese abusador, digamos. Pero también puede deberse a que no están acostumbrados estos niños a ser escuchados, a ser comprendidos, a comunicar sus necesidades reales.
Bueno, pues tomamos nota. Estamos en esos modos de educación, el autoritario, permisivo, negligente y el democrático. Hoy estábamos hablando de ese autoritario que no es, desde luego, el mejor que podemos adoptar los padres desde nuestras buenas intenciones normalmente. María Ferreiro,
María,
volvemos a hablar esta semana, ¿de
un
acuerdo?
Saludo, un saludo. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
¡Silencio, que viene!
¡Sorpresa! ¡Feliz cumple!
¡Pero si mi cumple es el mes que viene!
Son tantas las cosas que tenemos que recordar que en el Grupo Núñez Motor Gavis Automoción te lo queremos poner muy fácil. Hemos unificado nuestros dos concesionarios en uno solo. Solo tendrás que acordarte de venir a visitarnos. Núñez Motor, carretera de Camposancos 138, Vigo, tu concesionario Citroën.
Con Alcampo ahorra y vive mejor. Las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy y mañana tienes salmón fresco el kilo a 7,49 euros y fresón cesta de un kilo a 1,49 euros. Y además disfruta de tu compra online al mismo precio que en tu hiper. Descúbrelo visitando nuestra web alcampo.es. Con Alcampo ahorra y vive mejor.
87.8 FM y 900 Onda Media. COPE Vigo.
Estamos a viernes, toca darle una pincelada, una pátina cultural a nuestro programa.
13 y 17 bonito, ¿eh? Minutos, la 1 y 17 minutos de la tarde. Hablamos, Juan, de una de esas citas que ya son un referente ineludible en el ámbito de la cultura y sobre todo en el audiovisual, el Play Doc de TUI, que hoy ha presentado precisamente su 12ª edición. Hablamos con su codirector Ángel Sánchez. Ángel, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Como decíamos, arranca el próximo miércoles, día 13, hasta el día 17. En esta ocasión, los responsables de su organización aseguráis que se trata de una edición más diversa o la edición más diversa del festival. ¿Por qué?
Bueno, la verdad es que estamos muy ilusionados porque para nosotros parece que es algo que comentamos siempre en las presentaciones de cada año, pero este realmente creemos que nos hemos superado por la gran participación de cineastas y propuestas que trae el festival, ¿no? Hay unas un montón de cinematografías súper interesantes. El festival ha dado grandes pasos en cuanto a sus propuestas, presentamos un libro, llegan cineastas desde Estados Unidos, de Ghana, de Europa, hay secciones paralelas, digamos que la diversidad se ve reflejada en la cantidad de cinematografías y propuestas que hace el festival, ¿no?
¿Cuántos filmes vais a visionar estos días?
Pues alrededor de 50, 48 filmes en total, lo que va a ser una muestra un poquito pequeña, porque el festival en cuanto a dimensiones no es muy grande, sí en cuanto a su valentía a la hora de apostar por un cine comprometido y alternativo e independiente, ¿no? 44 cintas que, ya te digo, están repartidas en una programación llena de cosas súper selectas, estrenos en España de películas, la presencia de directores súper reconocidos y de culto a nivel internacional, mucho cine gallego, propuestas en paralelo con talleres, en fin, que viene un festival muy intenso y muy muy atractivo.
Ángel, todo lo que estás diciendo, todas esas propuestas, esas películas que se van a proyectar, eso que refiere, o sea, está dando un poco el nivel que tiene este festival, el nivel que ha alcanzado este festival en estas 12 ediciones.
Sí, la verdad, yo esto a lo mejor es falta de humildad, pero a veces he leído en crónicas sobre el festival, decían que, me acuerdo, en Cahiers du Cinéma, que era como la gran revista de cine europea que existió y que existe siempre, y decía, la programación de Play Doh podría hacer palidecer la programación de muchos de los grandes festivales, ¿no? Digamos que es como una propuesta condensada y selecta del cine actual más valiente, ¿no? Y sí es cierto que estamos aquí en la periferia de la periferia, ¿no? O sea, nuestra gran apuesta y reto y dificultades de cada año es porque no lo organizamos en Madrid, Barcelona o en cualquier capital de provincia, ¿no? Sino elegimos una localidad pequeña que nos da mucho a favor y también nos plantea serios retos siempre, pero la clave es seguir evolucionando.
¿La cita es con cortos y largometrajes?
Sí, efectivamente. El cine documental o cine de no ficción, en cuanto a formatos, es muy diverso, ¿no? A veces se aproxima al cine experimental, otras veces trata de cuestiones sociales, cuestiones de identidad, cuestiones de carácter político, uh-huh. cuestiones... la experimentación es muy variada y estamos hablando de cine en estado puro. Lo que pasa que nuestra intención es versar sobre la realidad. La realidad es aquello que mueve la intención de todas estas cintas, ¿no? Por supuesto, hay cortos, largos, hay todo tipo de formatos.
Y un año más, evidentemente, esa retrospectiva, que ya es casi como una obligación en este festival. Charles Burnett.
Sí, la verdad es que estamos súper contentos. Hace nada, en Hollywood, surgió una polémica, supongo que la conocéis, sobre la poca presencia de realizadores y directores afroamericanos. La verdad sí. es que la creación afroamericana cinematográfica en Estados Unidos ha sido silenciada siempre. Son la propuesta que hacen una serie de directores que marcaron la tendencia del cine, y Charles Burnett es uno de ellos. De hecho, a su sombra, por decirlo de alguna manera, crecieron un montón de cineastas súper reconocidos. Y tenemos la inmensa suerte de traerlo desde Los Ángeles. Mostraremos quizás su primera retrospectiva en España, y no solo eso, sino además nos hemos liado la manta a la cabeza y nos hemos ido previo al festival a hacerle una entrevista para publicar el primer libro del festival que versa sobre su obra.
Fantástico, como digo, seguiremos muy pendientes. Arranca el día 13 hasta el 17 de este Playdoc, y como decía bien su codirector Ángel Sánchez, desde Tui se están trayendo estas grandes figuras.
Que a mí lo que me llama la atención, ¿cómo hacéis para conseguirlo?
Digamos, mucho trabajo, ¿no?
Nuestra capacidad de seducción es muy buena, ¿sabes? Y luego que tratamos de adelantarnos a que, por ejemplo, tenemos un estreno en España de una peli que llevaba 40 años oculta sobre un gran músico, Leon Russell, y esa peli seguramente la deseaban los grandes festivales en España para llevársela a su estreno. Nosotros tuvimos que viajar a Holanda para ver el estreno europeo, y a la salida del cine pues le abordamos al hijo del director y le seducimos con las maravillas de Galicia y de este festival pequeño pero selecto donde iba a estar muy a gusto, y mira, tenemos el estreno español de esa
película. Pues se nota que tenéis buena mano.
Enhorabuena, Ángel, lo dicho, seguiremos muy pendientes, seguiremos dando cuenta de la programación. Ángel Sánchez, codirector de Playdoc, el Festival Internacional de Documentales de Tui. Un saludo.
Gracias.
Un saludo y muchísimas gracias a vosotros.
Llega el 25 Salón del Automóvil y la Moto de Vigo y lo vamos a celebrar a lo grande. Vuelve el espectáculo del mundo del motor con más marcas y novedades que nunca. Este año con Freestyle y Supercross, con los más espectaculares pilotos internacionales. Concentraciones de deportivos y motocicletas, pistas de slot, simuladores de carreras y mucho más. Del 2 al 10 de abril tienes una cita en el ICEBI, Salón del Automóvil y la Moto de Vigo. No te lo puedes perder.
¿Qué me dices? Un DS desde solo 13.500 euros. ¿Cómo lo oyes? Ahora Automoto te ofrece descuentos nunca vistos en toda la marca DS. Acércate a Automoto y comienza a disfrutar ya de un exclusivo DS3, DS4 o DS5. ¡Ni te lo pienses! Aprovechate de esta oportunidad única. Toda la marca DS a precios irresistibles. Además, si lo financias con nosotros, te hacemos un descuento adicional. ¿Te lo puedes creer? Automoto, tu concesionario oficial Citroën y DS en Avenida de Madrid 133, Vigo.
87.8 FM y 900 Onda Media. COPE Vigo.
Suena la música, es el momento del rincón de las versiones. Juan es
hoy
el que nos guía.
Hoy hemos escogido una que yo creo que todo el mundo conoce.
Todo el mundo conoce, yo creo que también se popularizó mucho después de esa película de La boda de mi mejor amigo, de Julia Roberts.
Que tenía una versión de este tema, que la escucharemos después, por cierto. Estamos escuchando año 1968 a una de las grandes divas del soul, que es Aretha Franklin, y la canción Rezo una pequeña oración.
Rezo una pequeña oración es el tema que has elegido hoy para ver cuántas versiones se han hecho muchísimo. O elegir algunas de las versiones
Solo el año 68, cuando triunfó Aretha Franklin con esta canción, que yo conozca, en el mercado americano hubo más de una docena de versiones. Vamos con alguna de ellas. Por ejemplo, Martha Reeves and the Vandellas, que era una banda así muy a lo Diana Ross and the Supremes, hacía también su versión.
The moment I wake up, the
qué bien suenan. Qué bien suenan la década de los 68, 70, qué bien suenan. Vamos con otra.
Sí, en el mismo, año. Estaban muy de moda por aquellos tiempos las orquestas. Las orquestas en los años 50, los años 40, pero en los 60 también funcionaban orquesta y coros. Berkenfer, por ejemplo, hacía una versión preciosa de ese tema, y también el famosísimo Ray Conniff, que en España también vendió muchísimos discos, tenía su propia versión a su estilo. Escuchamos.
No sé si me gustan más los coros o la orquesta, que los coros son maravillosos. Yo que estoy viendo la chuleta, vamos a la siguiente, me sorprende. Cambiamos de año, nos vamos a 1970 y ojo, nos vamos a Italia.
Una jovencísima Rafaela Carrà, que triunfó con esta canción también en Italia. Escuchamos. Say a little prayer for you.
Dejamos la década de los 70, Rafaela Carrà, y la cabeza. No, ese golpe vendría más tarde, supongo. Vamos 18 años adelante, nos vamos a la década de los 80, finales de los 80,
sí.
¿Con quién?
La música de baile en Inglaterra conoció muchísimos artistas con mucha fuerza. Bob the Bass era un productor, disc jockey, que se reunía con muchos músicos que él conocía bien. Y en algunas ocasiones hacía versiones con muy buen nivel. Por ejemplo, Bob the Bass hacía esta versión también del I'd Say a Little Prayer. Con unos bajos potentísimos, ahí estaba haciendo honor a su nombre, Bob the Bass.
Una canción que, como bien decías, ha tenido muchísimas versiones, ha ido pasando de década en década.
En los 90 también volvió a estar de moda.
Volvió a estar de moda, como decías. Aretha Franklin, yo creo que es una de las más conocidas, a la que todos nos suena.
Y la mejor, sin duda.
Pero sí que es verdad que la volvió a poner muy, muy de moda esa escena en la que se vuelve a cantar en esa película que comentábamos al principio de la película, cuando están todos al principio del programa, todos reunidos en la mesa. La boda de mi mejor amigo, Julia Roberts, Cameron Diaz, Rupert Everett, cantaba el tema Diana King.
María Jesús, vamos con una curiosidad, porque que del mundo del pop y del soul hagan versiones, pero que desde el country también se haga una versión, una banda muy simpática que se llaman The Bosshos hacían esta versión.
Fantástica,
Bonhoff, suena muy
Bonhoff,
curiosa.
Bosshos.
Y ahora nos vamos con la versión original. Bart Bacharach, el gran compositor Bart Bacharach, componía para Dionne Warwick esta versión del año 67, que es la versión original, y con ella te decimos
hasta el lunes que viene aquí en la mañana. Nos vamos con esta pequeña oración. The moment I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer for you. Walk home in my hair now, and wondering what dress to wear now. I say a little prayer for you. For